Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Durante el año pasado, los grandes incendios forestales en España se multiplicaron por dos, según los datos oficiales. Son aquellos fuegos que superan las 500 hectáreas. A partir de esta extensión, controlar un incendio forestal se hace ya mucho más complicado. El año pasado, el primer gran incendio forestal fue el de la Sierra de la Culebra, en Zamora, que afectó a más de 27.000 hectáreas y que se inició a mediados del mes de junio. Bueno, pues hoy estamos a 24 de marzo, acaba de arrancar la primavera, y ya estamos hablando del primer gran incendio de este año 2023, el que se ha originado entre el sur de la provincia de Teruel y el norte de la provincia de Castellón. Hasta ahora este incendio ha arrasado más de 3.000 hectáreas y mantiene desalojadas a 1.500 personas.
Y la residencia, pues también, que fue lo que más costoso fue, porque claro, pues son personas muy mayores, están en las condiciones que están. Pero bueno, gracias a Dios, pues a las 4 de la mañana más o menos se acababa la evacuación.
Es Sergio Fornás, alcalde de Montán, en Castellón, uno de los municipios desalojados. Sus 200 vecinos han tenido que dejar esta pasada noche sus casas. Lo que hoy estamos viendo en este incendio tiene que ver también con esta situación que nos comentaba desde el puesto de mando Manuel Nicolás, portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón.
Que estamos sufriendo una situación de escasez de lluvias bastante importante. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología comunicaba ayer que la zona del incendio tenía un déficit hídrico en este primer trimestre de año de prácticamente el 90%.
El año pasado se registró el sexto año más seco de la historia en España y las previsiones para este 2023 no apuntan a que la lluvia vaya a ser tampoco la protagonista. Hoy mismo la EMET ha dado una previsión para la Semana Santa que habla de ambiente cálido sin demasiada lluvia. Nadie tiene una bola de cristal que pueda prever qué es lo que puede pasar con los incendios forestales este verano, pero los datos que acabamos de comentar desde luego no son un buen augurio. Se suele decir, y con razón, que los incendios se empiezan a apagar en invierno. No se puede evitar que haya pirómanos, que puedan ocurrir accidentes o que un rayo acabe provocando un incendio, pero si el monte está cuidado, esos fuegos se pueden atajar muchísimo mejor. Si no lo está, pues se convierten en un auténtico polvorín. La cuestión es si se ha hecho esta labor o si otro año más tendremos que lamentar otro montón de hectáreas calcinadas. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, es que está volviendo el lío a la bolsa y también la incertidumbre. Caen a esta hora en torno a un 5% los principales bancos y eso está arrastrando al IBEX 35 en su conjunto, que se está dejando casi un 2,5%. Todo en un día en el que la AIREF, la agencia independiente que se encarga de vigilar nuestras cuentas públicas, pone en entredicho la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el gobierno.
La reforma sí empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit en un punto. Difícil ver qué posibilidades tienes de ajuste con los mimbres que hay y para poder cumplir con la restricción.
Cristina Herrero preside esta entidad, la AIREF, que apunta también a una deuda en España de hasta el 186% del PIB en 2070. ¿Sabes por qué? Por el envejecimiento de la población. Así que, ojo a este asunto. Además, propuesta electoral del Partido Popular, una tarifa de 50 euros para autónomos menores de 25 años que estén estudiando. La idea sería empezar con sus negocios antes de acabar de estudiar. Y mira, Pilar, a ver si te gusta, en un lugar de la caja, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿te mola?
De la caja.
De la caja, lo has oído bien. Mira, Francisco Morales ha tenido a bien escribir por tercera vez en su vida El Quijote a sus 89 años. ¿Y por qué digo en un lugar de la caja? Pues porque ha escrito la obra de Cervantes en una tira de 15 kilómetros de papel de caja registradora. Dice que al volver un día de la compra y coger el ticket, se le ocurrió empezar con El Quijote y de ahí ya no paró. Afirma además este barcelonés que Cervantes pensaría de él que se está volviendo loco. Bueno, como Alonso Quijano.
Y en el deporte, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Pilar?
España ya está en Málaga para debutar en la fase de clasificación para la Eurocopa.
Gran recibimiento de la afición a la llegada al Hotel de Málaga. La selección abre mañana la fase de clasificación para la Eurocopa ante Noruega y abre también la etapa de Luis de la Fuente en el banquillo. Esta tarde, último entrenamiento, cerrado para el público y comparecencia del seleccionador. Sobre el caso Negreira, que ya está también en manos de la UEFA, opinión hace unos minutos del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
La verdad es que no tengo ni idea y si quieres que te diga la verdad, tampoco lo sigo
digo mucho. Todo esto que está saliendo, pues indiscutiblemente pone en duda el tema del fútbol y el tema del arbitraje. Yo sigo pensando que los árbitros son honestos y que realmente son gente digna de ocupar su trabajo.
Y de última hora, palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, en un canal de YouTube. Messi tiene abiertas las puertas del Barça. Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación con él.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues vamos a mirar con perspectiva y a traducir los datos que hoy nos deja el Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento económico de España. ¿En qué momento estamos? Pues mira, podríamos situarnos en la parte baja de un valle, porque venimos del año pasado, cuando crecimos un 5,5%. Ese dato, que es bueno, se ha confirmado hoy y supera incluso la previsión que tenía el propio gobierno. ¿Qué pasó, sin embargo, en la recta final del año? Pues que llegó la ralentización y en el último trimestre de 2022 solo crecimos 2 décimas. Y ahí, en ese punto bajo del valle, es donde seguimos ahora mismo, en este primer trimestre de 2023. Según las previsiones, estamos creciendo ahora mismo al 0,3%. ¿Qué se espera a partir de ahora? Pues que haya un impulso de cara a la Semana Santa y la temporada turística, que se presenta bastante positiva. La previsión de ocupación es de al menos un 70%, pero cuidado, con un aumento de precios de hasta un 20%, según el sector hotelero, si lo comparamos con la Semana Santa anterior a la pandemia. Por eso, atención, si todavía estás buscando un plan y tienes dudas sobre un posible destino, vamos a hacer un rastreo rápido con diferentes opciones y destinos. Por ejemplo, buscamos apartamento en Sevilla para 4 personas en el centro, cerca de COPE Sevilla. Manuel Salvador, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué encontramos por allí? ¿A qué precios, Manuel?
Bueno, pues los precios desorbitados. La verdad es que la demanda de última hora, una vez que se han aclarado ya las previsiones meteorológicas, está siendo altísima y el nivel de reservas también muy elevado, supera ya el 78%, según nos acaban de informar. Pero como ocurre en otras muchas grandes capitales, el centro de Sevilla está repleto de apartamentos turísticos y además mucha gente deja también sus casas en Semana Santa y las alquila. Es decir, que sí hay todavía tanto apartamentos como viviendas turísticas para poder reservar, y los precios para el segundo tramo de la Semana Santa están disparados. Son realmente altos. Pocos ofertan por menos de 300 euros la noche, es decir, 1.200 euros los 4 días, y en las zonas más emblemáticas se llega a los 600 euros por noche, es decir, 2.400 euros en total, ahí es nada. Es preciso señalar también que aquí influye mucho el hecho de que estén en zonas de paso de cofradías y si tiene o no balcón para ver las procesiones, lo cual lo encarece todavía más. Este año, el Sábado Santo, se celebra aquí el Santo Entierro Grande, lo cual acrecienta todavía más la demanda y también los precios.
Gracias, Manuel. Por eso es lo que nos costaría estar en Sevilla en Semana Santa. Otra posible opción, algún destino de playa en Levante, por ejemplo. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, Vicente, ¿cuánto nos cuesta por allí un hotel para 2 personas y 4 días?
Pues tomando como referencia la entrada en Jueves Santo y la salida el lunes de Pascua, el rango de precios en estos instantes en la ciudad de Valencia estaría entre los 170 y los 200 euros por noche en habitación doble. Esto quiere decir que serían entre 700 y 800 euros esas 4 noches. Te doy este rango de precio porque por debajo de este sí que en estos instantes ya es muy complicado poder encontrar una habitación en Valencia. Entre 170 y 200 euros no es demasiado difícil, pero por debajo de 150 euros en estos instantes es ya prácticamente imposible. La ocupación, según nos confirmaban, está ya por encima del 70%, pero la previsión, según las principales patronales hoteleras, está en que en los días claves de Semana Santa la Comunidad Valenciana va a tener una ocupación superior al 90% de su capacidad total. En Gandía, por ejemplo, que también hemos querido mirar un destino de playa, la cosa es un poquito más barata. 4 noches estarían en torno a los 600 euros en habitación doble, pero también en estos instantes ya es muy complicado poder conseguir una habitación en esta localidad.
Bueno, pues sí, ya nos lo estás contando. Como no nos demos prisa, por allí vamos a tener la cosa complicada. Gracias, Vicente. Y una alternativa más se me ocurre, por ejemplo, casa rural en Castilla y León, algo de campo y naturaleza. Laura Ríos, muy buenas tardes. ¿Se nos va también
de
precio?
Pilar. Pues la opción más económica la encontramos en Quintanilla de Arribas, a orillas del Duero, en el corazón de la Ribera del Duero. 320 euros de jueves a domingo. Esta casa rural para 4 personas tiene chimenea, 4 habitaciones y 2 baños. También tiene barbacoa y bicis de montaña. Es un destino ideal. Eso sí, si quieres practicar senderismo. En Olmedo, por ejemplo, la cosa se va a disparar algo más, hasta los 700 euros si buscamos una piscina o multiaventura, de 20 euros por persona y noche a 44 euros. La ocupación se sitúa aquí, en Castilla y León, en torno al 80%, y optamos por reducir los días de estancia para ahorrar más.
Gracias, Laura. Bueno, opciones tenemos y además hoy la EMET ha avanzado que vamos a tener una Semana Santa cálida, pero no en exceso, una Semana Santa agradable. De momento, eso sí, es pronto para hacer pronósticos sobre lluvias porque será variable. Compañeros, gracias por la ayuda, Manuel, Vicente y Laura. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues de cara a esta campaña de Semana Santa miramos al otro lado, a lo que esperan estos días para poder trabajar. La campaña se presenta buena en cuanto a empleo. ¿Dónde hay más demanda, Susana?
Pues sin duda, y después de todo lo que acabamos de escuchar a nuestros compañeros, en todo lo que tiene que ver con el turismo, es el sector que da el tirón, con un 80% de ocupación de media ya en muchas zonas, hasta tal punto que se prevé que el 82% de las contrataciones van a ser en hostelería, y le siguen muy de lejos el transporte de viajeros y actividades recreativas. Nuria Montes es secretaria general de OSBEC, la patronal hotelera valenciana.
Y este año, a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, ha sido cuando se ha disparado la necesidad de completar plantillas para poder atender convenientemente bien a todos los clientes, que esperamos además que este año 23 sea un año pues prácticamente de récord.
Y además nos contaba que se han mejorado las condiciones de contratación.
Los sueldos de hostelería se han subido un 5,5% en el último año, ¿no? Son sueldos que están muy por encima del salario mínimo interprofesional, sueldos pues que están muy adecuados también a la categoría.
Y se han incrementado los contratos en todas las comunidades. A la cabeza están, por este orden, Baleares, Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana. Y atención, porque todavía hay ofertas sin cubrir.
Gracias, Susana. Y, por cierto, hablando de preparativos para la Semana Santa...
Una hermandad es un vínculo de sangre, pero también una unión...
COPE estrena hoy dos podcasts de Carlos Herrera sobre la Semana Santa en Sevilla, A la Gloria Sevillanos y Reina del Martes Santo, contenidos dentro de la apuesta de COPE por los nuevos formatos que puedes escuchar y descargar en nuestra web en cope.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
27 de marzo de 1996. José María Aznar acaba de ganar las elecciones y seis vocales del Consejo General del Poder Judicial presentan una dimisión colectiva para forzar la renovación del máximo órgano de los jueces. Una historia que 27 años después podría repetirse en las próximas horas. Hoy se han citado algunos de los llamados vocales progresistas del Poder Judicial, próximos ideológicamente al gobierno, y lo han hecho para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. ¿Qué supondría esto? Pues podría generar una crisis que forzaría la renovación de un órgano que lleva bloqueado 4 años y medio porque el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo para renovarlo. Es una situación inédita, tanto que Bruselas ha exigido al gobierno soluciones, que ponga sobre la mesa soluciones a este bloqueo antes de que España asuma la presidencia de la Unión Europea en el mes de julio. Es importante destacar que esta renovación forzosa beneficiaría a Moncloa y también a la mayoría progresista. Y eso sin duda nos sitúa en la lucha por controlar políticamente la justicia, como estamos viendo en el Tribunal Constitucional. Ha sido cambiar la mayoría y de pronto, después de años olvidadas, se ha dado el visto bueno a la ley del aborto, a la de la eutanasia o ayer mismo a la ley CELA de educación. Una ley aprobada sin el consenso de la comunidad educativa, con muchísima carga ideológica y que merma además la libre elección de los padres para elegir el colegio de sus hijos al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Y mientras la batalla de las altas esferas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo están en la designación de cargos, la de los ciudadanos está en los juzgados. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cumplen justo 2 meses de paralización por la huelga de los letrados judiciales. ¿Con qué balance, Patricia?
Pues con un balance de intensas negociaciones en los últimos 3 días, negociaciones que estuvieron rotas durante semanas por la negativa de justicia a ni siquiera escuchar a los letrados judiciales. Ahora negocian con 2 ministerios, con el de Justicia y el de Hacienda. El ministerio de María Jesús Montero acudió tras la llamada de los letrados judiciales la semana pasada. Están en un tira y afloja y esta mañana nos decían fuentes próximas a la negociación que la fumata era todavía gris oscura. Los principales perjudicados son los ciudadanos, que ven cómo se retrasa la solución a sus problemas y que no pueden disponer de su dinero por estar paralizado en las cuentas judiciales. Cerca de 1.300 millones de euros desde el 24 de enero. Más de 350.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidas y casi 450.000 demandas sin repartir. Necesitan además documentos para determinadas gestiones. También se ven perjudicados abogados y procuradores. Los casos no avanzan y su economía se resiente. Si un juzgado no funciona, no cobra nadie. Y cuando se solucione, la normalidad no se recuperará, al menos hasta el año que viene, manifiestan los letrados judiciales. Son 9 semanas y media de huelga y mantienen el paro en torno al 80%, aunque según el ministerio de Pilar Llop es algo más del 20%.
Gracias, Patricia. En Ucrania nos acercamos a los 400 días de guerra y de terror. Hemos ido conociendo en este tiempo un goteo constante de torturas que hoy vemos en conjunto.
Nuestra víctima más joven fue una niña de 4 años, la mayor una mujer de 82. Pero en los centros de detención hay una cantidad inmensa de crímenes sexuales en contra de hombres de todas las edades.
Pablo de Greiff es uno de los miembros de la Comisión de Naciones Unidas que ha investigado las violaciones de derechos humanos en la invasión rusa de Ucrania. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Su relato para COPE detalla, por ejemplo, cómo son los registros casa por casa allí en Ucrania.
Sí, muchos de los crímenes de guerra en Ucrania los han cometido las tropas rusas en esos registros casa por casa.
Se hacían visitas casa por casa. Ocurrieron una cantidad de violaciones impresionantes y una cantidad de maltratos y de torturas.
Violaciones de mujeres, hombres y niños de todas las edades, cuenta este investigador de la ONU a COPE, y ataques contra civiles mientras huían.
Ataques en contra de civiles tratando de evacuar.
Nos ha dicho Pablo de Greiff que han elaborado una lista con nombres de individuos implicados en esos crímenes.
Tenemos una lista tanto con unidades como con individuos presuntos responsables.
Además, han documentado 2 casos de abusos perpetrados por las fuerzas ucranianas.
Gracias, Manu. Y un apunte más. En Francia se ha aplazado la visita que iba a realizar Carlos III de Inglaterra al país a partir de este domingo y se ha aplazado por las protestas que no cesan en las calles debido a la reforma de las pensiones. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día.
¿Sí? Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de veces al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
2 cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de marzo, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate.
A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buceo y Santa Peo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta Santa Semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
9 días quedan para el lunes 3 de abril, lunes santo, y la fecha que ha fijado el Ayuntamiento de Madrid para reabrir a todo el mundo la reformada Puerta del Sol. Las obras, que han costado algo más de 10 millones de euros y han durado unos 13 meses, pues están a punto de finalizar, con cambios respecto a la Puerta del Sol que conocíamos antes. Todo el entorno de la plaza va a ser peatonal, ya no vamos a ver ningún coche o autobús pasando por delante de la fachada de la Real Casa de Correos. La cúpula de acero, que da acceso al cercanías, se va a cambiar por una mampara transparente. Este cambio tardará un mes más en completarse. Y también nuevas ubicaciones de las estatuas que llevan décadas adornando uno de los puntos más turísticos de la región. Una de ellas, la del Oso y el Madroño, ya está emplazada en su nuevo lugar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Belén, estás allí en la Puerta del Sol y creo que has estado además esta mañana cuando los operarios del ayuntamiento han hecho ese traslado, que ha sido cortito, si hablamos de espacio, pero que se ha tenido que llevar a cabo con mucho cuidado.
Sí, porque realmente la estatua apenas se ha movido unos 10 metros. Ahora la vemos un poquito más metida en la plaza, pero en la misma ubicación, justo donde arranca la calle de Alcalá. Han sido pocos metros, pero como os podéis imaginar, esto lleva mucho trabajo. Ha sido necesaria una grúa inmensa, la estatua estaba envuelta en cinchas naranjas, rodeada de tablones de madera para protegerla. El movimiento ha sido muy lento, casi a ras del suelo, no la han elevado mucho. Un trabajo en el que han intervenido más de 10 operarios. Mucha expectación de los transeúntes, todos con los móviles en la mano captando el momento justo y la plaza cortada. No se podía atravesar para dar mayor seguridad a la maniobra. Ahora ya sí se puede pasar. Hemos preguntado a Carolina, que trabaja muy cerca de la Puerta del Sol, ¿qué le parece esta transformación que está sufriendo la plaza?
Pues hombre, cuando la veamos acabada podremos decir, pero no tiene mal aspecto. En algunos sitios hay fotos y queda bonita. Bueno, a mí lo que más me da, que nos han quitado lo del kilómetro cero, que estaba justo delante de la Comunidad de Madrid.
Lo van a poner, van a hacer una rosa.
Y efectivamente, van a hacer una rosa que no era antes la plaqueta de kilómetro cero. Eso sí me da pena, pero bueno, supongo que quedará bien al final.
Ada, sin embargo, vuelve a la reivindicación recurrente siempre que se reforma la plaza.
A ver, yo si la hacen funcional, pues lo veo bien. Pero si pusiesen algún arbolito ya sería genial, porque aquí hace un poco de sol en verano.
Bueno, pues árboles no va a haber. Lo que sí que hay ahora mismo es, bueno, cemento, todo levantado, grúas, camiones. Bueno, esto va a estar inaugurado dentro de nada, pero ahora mismo, hoy por hoy, parece mentira que dentro de unos días esto se pueda andar con la plaza nueva, porque está patas arriba.
Y recuérdanos, Belén, qué cambios vamos a tener en esa nueva Puerta del Sol que estés viendo ahora mismo y que los madrileños van a poder ver el próximo día 3.
Bueno, pues la fuente redonda va a desaparecer. Habrá, eso sí, una lámina de agua alrededor de la estatua ecuestre de Carlos III que se acercará un poquito más hacia la calle Mayor. La estatua de la Mariblanca se situará delante de Arenal y lo que se cambiará por completo será el famoso tragabolas o la ballena esa de cristal que da acceso al cercanías. Se cambiará por una estructura de cristal, lo mismo que los kioscos, también serán de cristal. La placa del kilómetro cero, como acabamos de escuchar, se cambia por una gran rosa de los vientos dibujada en el suelo. Y la lámina de agua tendrá luces que imitarán las estrellas del cielo para evocar eso del cielo de Madrid. El lado que da a las calles de Preciados, Carmen y Montera estará bordeado por una línea de bancos de piedra que se integrarán también con las escaleras de acceso al metro, es decir, que en sol nos podremos sentar.
Bueno, gracias Belén. Por cierto que no va a haber fiesta de inauguración de esta nueva Puerta del Sol, y es que los comicios del 28 de mayo ya estarán convocados oficialmente y la ley electoral no permite actos de este tipo. En cuanto al tiempo, pues al final se ha fastidiado un poquito el día, sobre todo a primera hora cuando hemos tenido alguna nube amenazante que al final no ha dejado lluvia. También se nota algo más de fresco, 14 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, y sobre todo lo que tenemos es viento. De hecho, hasta las 9 de la noche las zonas infantiles, deportivas y de mayores del Retiro y de los otros 8 grandes parques de la capital van a estar cerradas. A esta hora el sol intenta ganar terreno y es posible que las máximas alcancen los 20 grados esta tarde. Mínimas esta noche en los 10. Mismo panorama que nos espera este sábado, el domingo y también en el inicio de la semana que viene. La última, por cierto, ya del mes de marzo. 2 y 24, toca conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente en la A1 en circuito del Jarama por un accidente que ocasiona ya 3 kilómetros de retención, pero también van a encontrar complicadas otras salidas. La carretera de Valencia, la A3, a su paso por Rivas, la A4 en Pinto, A42 Getafe y ya en la M40 precaución. Intensa ya la zona de Coslada en sentido A3, también en la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Intensa además hasta ahora la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. Precaución en estos tramos y vías.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Han quedado todas en la Plaza Mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo.
Mamá, ¿te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 27 de marzo disfruta de lacón cocido ahumado El Charcutero por solo 7,90 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estás pensando en cambiar de coche, esto te puede interesar. El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la tercera convocatoria de ayudas para la renovación de vehículos particulares dentro del plan Cambia 360. Hasta 8,500 € de subvención por la compra de coches eléctricos o híbridos, aunque también hay ayudas para los diésel y gasolina modernos. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De cuánto son esas ayudas y qué hay que hacer para poder solicitarlas, Toñi?
Pues se pueden solicitar desde hoy hasta el 8 de mayo y hay diferentes cuantías dependiendo del tipo de vehículo. Hasta 6.000 euros para la adquisición de un coche cero y de hasta 3.000 si compras uno con etiqueta eco. Cantidades que se incrementan con 2.500 euros más si se achatarra el coche viejo y no tiene etiqueta medioambiental. Así que en estos casos de compra de eléctricos o híbridos, las subvenciones pueden estar entre los 5.500 y los 8.500 euros en total. Si se compra un coche con etiqueta C, la subvención es en total de 2.500 euros, siempre que se achatarre un vehículo sin distintivo ambiental. Ayudas que suponen una gran noticia para el director de comunicación de la patronal de concesionarios Faconauto, Raúl Morales.
Es una gran noticia sobre todo para aquellas familias que por renta no pueden acceder a las tecnologías más eficientes y más limpias. Y es una gran noticia porque el ayuntamiento no penaliza ninguna tecnología, ni el diésel ni la gasolina, aunque premia sobre todo al vehículo eléctrico.
Las ayudas están destinadas al uso particular del vehículo por un periodo mínimo de 2 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. adelantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Esta primavera, la moda y yo, más vivas.
Llega la primavera con todo su color, su alegría y cientos de tendencias que te sientan como un guante. Siéntete más viva con las mejores marcas y diseñadores, porque esta primavera, el centro eres tú. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues hoy se cumplen justo 2 meses de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. 2 meses nada más y nada menos de una huelga que mantiene los juzgados trabajando a medio gas. Esto en un país donde el sistema judicial ya de por sí va lentito. Ahora mismo hay casi 450.000 demandas paralizadas y se superan los 350.000 juicios suspendidos. Juicios donde se resuelven desde problemas de herencias a litigios por accidentes de tráfico, robos comunes, custodias compartidas, pensiones alimenticias. En fin, un largo etcétera de asuntos que nos pueden afectar a todos, a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. En la cúspide de todo este sistema está el Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces que debería haberse renovado hace 4 años y medio, pero que no se renueva porque el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo. Esta situación es tan flagrante que incluso Bruselas ha exigido al gobierno que la desatasque antes de que España asuma la presidencia de la Unión Europea el próximo mes de julio. Desde luego no queda nada bien que el país que ostenta la presidencia tenga bloqueado su máximo órgano judicial por falta de consenso. Lo que llama la atención ahora es que los llamados vocales progresistas del Poder Judicial próximos al gobierno se han citado hoy para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. Esto podría generar una crisis que beneficiaría a Moncloa porque forzaría una renovación antes de que llegue la presidencia de la Unión. Lo que pasa es que incluso dentro de este sector progresista tampoco se ponen de acuerdo y por ahora han quedado en volverse a reunir y poco más. Desde luego es llamativo el tejemaneje en el escenario judicial, aunque estemos curados de espanto porque es algo que viene de lejos. Acabamos de comentar como la justicia. Es algo fundamental para cualquiera de nosotros, pero por desgracia la motivación política no parece ser la de solventar los problemas de los ciudadanos, sino la de controlar las fuentes judiciales. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en la reciente renovación del Tribunal Constitucional. Mira, ha sido cambiar la mayoría y el gobierno ya ha conseguido que el alto tribunal dé el visto bueno a las leyes tan polémicas como la del aborto, la eutanasia o ayer mismo a la ley Cela de Educación. Una ley también muy polémica, con mucha carga ideológica, aprobada sin el consenso de la comunidad educativa y que además cercena la libertad de elección de los padres al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Aplazada la visita que iba a realizar Carlos III de Inglaterra a Francia. Una visita aplazada por las protestas. La última noche se ha saldado con 457 personas detenidas.
Sí, Pilar, y también con 440 policías heridos por los altercados. Los manifestantes acabaron quemando las puertas del Ayuntamiento de Burdeos. Los sindicatos, además, anuncian paros para el martes por esa reforma de las pensiones.
El Congreso de los Estados Unidos interroga al CEO de la red social TikTok,
que se llama Zhou Chu. Ha respondido a las preguntas de los legisladores republicanos y demócratas para saber si la red social de origen chino podía poner en peligro a los millones de usuarios estadounidenses que consumen esta aplicación. El máximo dirigente de TikTok ha asegurado que los miles de datos de los usuarios americanos están protegidos y dice que sería imposible que estos datos se vendieran a China.
Now, TikTok itself
no está disponible en China. Tenemos nuestra sede en Los Ángeles y Singapur y contamos con 7.000 empleados de Estados Unidos. Los datos estadounidenses se almacenan en suelo estadounidense por una empresa estadounidense supervisada por personal estadounidense.
Y no perdemos de vista el incendio que sigue activo entre las provincias de Castellón y Teruel.
Con una amenaza además que puede empeorar las cosas en las próximas horas, el viento.
Preocupa especialmente toda la zona del flanco derecho porque es la zona donde podría favorecer más ese posible viento del oeste, favorecer más el que el fuego adquiriera una virulencia mayor.
En este Mediodía COPE hemos hablado con el portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón, Manuel Nicolás. Hay desalojos en hasta 8 municipios cercanos.
Es lo que nos decía en torno a la 1 del mediodía. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Castellón, Quique Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sigue preocupando ese flanco de avance de las llamas en el incendio forestal que se iniciaba hace 24 horas. Montanejos y Montán son los municipios en estos momentos en los que amenaza el fuego. 3.000 hectáreas que se han visto calcinadas. Además, el perímetro se extiende en 30 kilómetros y, por tanto, la situación es muy complicada, no tan mala como la que se podía pronosticar a primera hora de la mañana, porque la velocidad del fuego es menor de la que se esperaba. El viento no está soplando con las rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora que se esperaban, y ello está ayudando para evitar que las llamas avancen con mayor rapidez hacia el noreste de la provincia de Castellón.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5?
Bueno, Pilar, vamos a estar en Málaga con el gran recibimiento de la afición a la selección, que mañana, recordemos, abre el camino a la Eurocopa ante Noruega. Tenemos que escuchar a Joan Laporta, el presidente del Barça, que ha hablado del futuro de Messi, y también a Vinicius, que ha hablado del futuro de Ancelotti. Hay que repasar la gran noche de Cristiano Ronaldo y de Messi en sus partidos internacionales y cómo viene la jornada en la fase de clasificación de la Eurocopa. Además, ha comenzado el Mundial de Motos y esta noche debuta Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Miami.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aspiradoras, planchas, impresoras, ordenadores, los contenedores de aparatos electrónicos que hay en los puntos limpios se llenan con bastante rapidez, porque solamente en la Unión Europea generamos unos 35 millones de toneladas de residuos y 261 toneladas de CO2 cada año. Hablamos de aparatos que podrían haber tenido una vida más larga, y de ahí la norma que está impulsando ahora Bruselas.
Yo todavía tengo el frigorífico con el que me regaló mi tía cuando me casé. Me casé con 27 años, voy a cumplir 59.
Os digo que yo tengo en casa un radiocassette que lo compró mi padre en Canarias, pues en los años 60. Ahí está sintonizada COPE.
Mire, yo tengo el frigorífico y la lavadora hace 35 años y siguen funcionando como el primer día.
Pues este es un ejemplo de lo que persigue Bruselas, que en vez de cambiar un aparato electrónico a la primera de cambio, pues lo aprovechemos lo máximo posible, aunque hay ciertos matices importantes que enseguida te voy a contar. Antes te digo que esta propuesta europea, la verdad, va a cambiar pocas cosas en España, porque la ley de nuestro país sobre reparación de electrodomésticos ya recoge desde 1988 la obligación de contar con redes de reparadores oficiales y con recambios de piezas durante un periodo de hasta 10 años. Eso es básicamente lo que ahora quiere extender Bruselas por toda Europa. Pero sí hay una novedad, la que ha explicado en Herrera en COPE Alberto Zapatero, que es director general de la Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos.
Lo más importante de esta legislación y lo que es una novedad es el hecho de que cuando se vaya a reparar cualquier electrodoméstico, el distribuidor, el productor, tiene que ofrecer siempre como primera posibilidad u opción la reparación frente a la sustitución. Y solo se podrá realizar la sustitución en caso de que la reparación fuera de un coste superior a la sustitución.
Pues esa es la clave fundamental, el precio. Se va a impulsar la reparación siempre, lógicamente, pues que ese precio sea menor al del aparato nuevo. La cuestión, ¿cuánto cuestan esas reparaciones normalmente?
Pues siempre los presupuestos están rondando como máximo entre 150 a 200. A partir de ahí ya no se suele reparar. En mi caso, ajusto bastante el presupuesto para que, lógicamente, reparen la gente. Todo va en relación. Solo aproximarme, no pasarme mucho de ese baremo, aunque no gane tanto, pero prefiero reparar y ganar un poquito menos a cobrar una visita y, lógicamente, pues dejar de ganar más dinero.
Es Israel López, técnico reparador de electrodomésticos en Fuenlabrada, en Madrid, y nos decía que bueno, sin necesidad de esta norma que quiere impulsar ahora a Bruselas, la crisis, pues ya por sí misma, ha hecho que aumenten las reparaciones.
Sí, se ha notado bastante que la gente repara más. No compran tanto como antiguamente, que era lo que se hacía. Ahora no, ahora se repara más. Lavadoras, lavavajillas y frigoríficos.
Te doy un dato. Antes de la crisis de 2008, en España se vendían al año unos 10 millones de electrodomésticos, una cifra que cayó prácticamente a la mitad y que ahora se ha recuperado, pero no del todo. Bueno, pues con esta nueva norma, Bruselas quiere reducir la contaminación también, impulsar un consumo más responsable para que no cambiemos, por ejemplo, de teléfono móvil sin necesitarlo todavía. Pero hay otra cara, y es la eficiencia, porque si bien podemos tener un aparato que funcione perfectamente desde hace 20 o 25 años, lo más probable es que consuma mucho, muchísimo más que uno nuevo.
Los aspiradores actuales tienen, por norma europea, limitado el consumo máximo a 800 vatios. Eso la gente no lo sabe. A lo mejor alguien tiene, nosotros tenemos en casa un aspirador de hace 15 años que está consumiendo 2.000 vatios y que puede sustituir por una que le va a consumir 800 vatios con la misma eficiencia de succión.
Claro, yo si se me rompe la secadora, si hay una que además me va a gastar menos, pues seguramente yo preferiré la nueva, ¿no?
Efectivamente, las secadoras de ropa han pasado a ser las antiguas de extracción y de condensación por las que se venden actualmente en el mercado con la tecnología de bomba de calor, que pueden consumir hasta un 80% menos de energía.
Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las nuevas placas de inducción frente a las vitrocerámicas más tradicionales. El consumo puede bajar hasta un 40%, como explicaba también el presidente de los fabricantes españoles de electrodomésticos. Al final se trata de echar cuentas, de equilibrar. Y si se puede reparar de forma económica alguno de estos aparatos del día a día, pues hacerlo. Cambie o no cambie la norma que quiere aprobar Bruselas. Y hablando de propuestas europeas, pocos recuerdan que la Comisión Europea propuso en 2019 suprimir el cambio de hora dos veces al año, en primavera y en otoño. Fue después de una consulta online a todos los ciudadanos europeos. Pues han pasado 4 años y bueno, que seguimos igual. ¿Qué ha pasado? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, votaron 4.600.000 europeos. El 80% lo hizo a favor de no volver a cambiar la hora. Entonces, ¿por qué, como tú dices, seguimos igual? ¿Qué pasó con esa idea de no tener que atrasar y adelantar el reloj? María Ángeles Rol de Lama es cronobióloga de la Universidad de Murcia.
Esa propuesta no parece estar avanzando en este momento. La comisión de expertos del gobierno se reunió justo antes de la pandemia y, lógicamente, en este periodo de tiempo ha habido otras prioridades. También es cierto que en el BOE están publicados actualmente los cambios de hora, por lo menos hasta el año 2026, lo cual no parece apuntar a que en un futuro próximo vaya a terminar el cambio de hora.
¿Qué vamos a seguir así? El problema es que los Estados miembros no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuál es el horario que habría que dejar como fijo, si el de verano o el de invierno, y los ciudadanos tampoco. Conclusión, que nadie quiere meterle mano a este asunto, a pesar de que ya hay consenso en que el cambio de hora no supone ningún ahorro energético, que fue para lo que se instauró en los años 70. Pues vamos a polemizar un poquito esta tarde sobre la cuestión.
Gracias. A partir de las 4 de la tarde, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y para cambio, el que nos hace falta en el sistema de pensiones, dado el envejecimiento de la población española. Lo destaca hoy la AIREF, la entidad independiente que analiza las cuentas españolas para ver si nuestras instituciones gastan con cabeza. Bueno, pues lo de cuadrar las cuentas, Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cada vez se presenta más complicado. Habla la AIREF de una deuda de hasta un 186%. ¿Para cuándo, Claudia?
Pues, Pilar, para 2070, y el déficit público crecerá a partir de 2026 hasta situarse en un 8,1% en 2050. Además, advierte de que la reforma de las pensiones empeora la sostenibilidad del sistema, incrementando el déficit más de un punto en 2050. Cristina Herrero es directora de la División de Análisis Presupuestarios de la AIREF.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues qué duda cabe que aumenta el déficit, y por lo tanto, si aumenta el déficit, aumenta la deuda, porque la reforma que viene por el lado de los ingresos origina un incremento de los ingresos un punto inferior a lo que origina la reforma por el lado del gasto.
Estos cálculos asientan en una población que alcanzaría los 50 millones de habitantes en 2050 y los 52 millones en 2070. Así la IREFA premia actuar para evitar mayores ajustes en el futuro.
Gracias, Claudia. La verdad que no deja de ser curioso que quien fue precisamente presidente de esta agencia sea ahora el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el mismo que ha impulsado la reforma de las pensiones que ahora critica la IREF. Y más llamativo todavía es que el ministro dice que está de acuerdo con este diagnóstico. Recuerda, un 186% de deuda pública en España para el año 2070.
La IREF contiene escenarios que coinciden perfectamente con los nuestros y fíjense, es una proyección a 50 años, lo que me parece que está bien el informe y que realmente coincide en gran medida con lo que nosotros pensamos.
Pues de pensiones acaba de hablar también en Bruselas el presidente del gobierno Pedro Sánchez tras la cumbre europea que acaba de terminar. Y ahora el presidente pone rumbo a la cumbre de países iberoamericanos en Santo Domingo y la semana que viene tiene también cita en China. Una gira que, por cierto, pone las cosas más difíciles a los partidos de la oposición. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay estrategia de Moncloa para poner, pues eso, más complicado el control por parte de la oposición al gobierno.
Sí, todo está atado y diseñado en la Moncloa para exprimir los resortes internacionales que van a intensificarse en el segundo semestre con la presidencia rotatoria de la Unión Europea. La hoja de ruta de Pedro Sánchez va a pivotar sobre una potente agenda exterior que implicará dificultar al máximo la fiscalización de su acción por parte de la oposición en las Cortes. Ya la próxima semana, ese anunciado viaje a China hará que el presidente se salte dos sesiones de control, la prevista el martes en el Senado con Alberto Núñez Feijóo y la habitual de los miércoles en el Congreso. El don de la ubicuidad aún no existe, con ello cuenta la Moncloa de aquí en adelante para que la labor de vigilancia parlamentaria del PP pierda fuelle hasta la disolución de las cámaras, ante las que serán cada vez más habituales ausencias de Sánchez, salvo que medie su interés por comparecer.
Escuelas Católicas ha presentado una guía de prevención y reparación de abusos sexuales a menores en colegios. Se trata de una herramienta para ayudar a los centros escolares a actuar con rapidez después del incremento de casos detectado entre menores. Un plan que parte de la prevención, la intervención y también la reparación. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas.
No debemos dejar lugar a dudas sobre nuestro compromiso triple a la hora de actuar. Esto es, debemos crear espacios de prevención estructurada y programada, debemos incorporar protocolos de intervención clarificadores y efectivos y debemos promover la adecuada sanación y reparación del tejido relacional, así como del dolor que el abuso provoca a quienes han padecido directa o indirectamente.
Para consultar y acceder a todos los detalles de este plan de ayuda a los centros, alumnos y profesores, Escuelas Católicas ha puesto a disposición de toda la comunidad educativa una guía de actuación en su página web. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
No sé qué pasa, pero...
¿Qué pasa? ¿No arranca?
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los atajos más conocidos en Madrid, el de la plaza de la estación de Chamartín en la calle de la Hiedra. Lo usan habitualmente miles de vehículos para cruzar desde la avenida de Pío XII hacia la calle de Francisco Palau y Quer o hacia el paseo de la Castellana, también para bajar en dirección contraria. Se ahorran así unos cuantos minutos. Pues bien, desde mañana y durante los próximos 9 meses, ese superatajo no se va a poder usar porque entramos en una nueva fase dentro de la profunda reforma que se está llevando a cabo en esa estación de Chamartín, donde nos situamos a esta hora. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ramón, estás justo delante de esa plaza de la estación donde los coches están pues aprovechando las últimas horas de este atajo, porque a partir de mañana toca dar de nuevo un rodeo.
Se acabó lo que se daba, Pilar, a partir de mañana. Atajo cerrado a cal y canto para esos miles de vehículos que lo utilizan ahora para cruzar por delante de esta estación de Chamartín. A partir de mañana, desvío señalizado bien, esperemos, aunque Ricardo ya se lo teme.
Vengo de vez en cuando a coger, porque vengo de viaje, pues será caótico. Ya sabes cómo va a ser esto. Pues será un caos.
Además, durante 9 meses.
¿Eh? 9 meses. Pues un follón. Yo la verdad es que vengo como madrugo. Si vienes con tiempo no tienes problema. No lo sé. Veremos cuando lo hagan.
Pues lo veremos. Iván tampoco lo ve muy claro este itinerario alternativo al atajo a partir de mañana.
Bueno, vengo una vez a la semana y ya de por sí con las obras que hay ya es bastante incómodo. Lo soportaremos y ya está.
¿Lo ha visto ya todo señalizado o todavía crees que falta un poco de información?
Yo no tenía ni idea de que, por ejemplo, esta parte la iban a cortar.
Los vehículos particulares y los taxis que vayan a dejar o a recoger viajeros a la estación sí van a poder acceder y salir por Agustín de Foxá y Padre Francisco Palau. Daniel es taxista y ya está temblando.
Esto es lo que dicen, que quieren cerrar todo esto porque tienen que abrir ahí, tienen que hacer ahí un montón de cosas y lo quieren cerrar. No sé por dónde nos van a meter cuando vengamos, no tengo ni idea.
La cola de taxis se mantiene como está ahora mismo en su ubicación provisional un poco más abajo de esta estación de Chamartín.
Por cierto, Ramón, que ayer estuvo allí la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dando a conocer los detalles de esa reforma que se está llevando a cabo en esa estación de Chamartín. Cuéntanos cómo va a quedar esa zona. Creo que va a haber hasta rascacielos, ¿no?
Sí, hasta rascacielos. Bueno, el objetivo es duplicar la capacidad de la estación hasta los 150.000 viajeros diarios. Chamartín tendrá 2 terminales polivalentes y un patio y la distribución en 3 torres, como dices, de más de 100 metros de altura. Va a facilitar la gestión, se supone. El proyecto contempla además la conexión en alta velocidad con el aeropuerto de Barajas.
Gracias, Ramón. Recuerda que la nueva estación de Chamartín será inaugurada, si no hay retrasos, a finales de este año. Y mañana día importante para los más de 250 madrileños que se presentan al examen para obtener el certificado de aptitud profesional y poder conducir camiones y autobuses. Enseguida te cuento más detalles.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que Metro cada día más accesible.
Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve.
Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana más de 250 madrileños se enfrentan a la prueba del certificado de aptitud profesional para conducir camiones y autobuses, una prueba de 100 preguntas tipo test que es necesaria aprobar para tener esta licencia, además del carné correspondiente. Unas pruebas para conseguir un trabajo en el que, según los últimos datos de la EPA, hacen falta muchos conductores. Pablo Fernández.
Se trata de un sector que necesita un relevo generacional y es que 7 de cada 10 personas con el permiso de conducir camiones y autobuses tienen más de 50 años. Esta prueba, que se celebrará en el Centro Profesional Raúl Vázquez, consistirá en 100 preguntas tipo test con 4 opciones para contestar y se hace después de 140 horas de prácticas. Este certificado de aptitud profesional es necesario para poder desempeñar cualquier trabajo que implique el uso de camiones y buses. Con motivo de la enorme demanda que hay de conductores, hay jóvenes que deciden sacárselo, como es el caso de Rubén.
Me salió una oferta de trabajo porque yo estaba estudiando otra materia totalmente diferente a esto de los camiones. Y un familiar me dio una oferta de trabajo y me dijo que me quería esperar el tiempo que hiciera falta, que tardara yo en sacarme el carné. Y evidentemente, como están hoy las cosas de tema de trabajo, lo cogí sin pensarlo.
Con el objetivo de rejuvenecer las plantillas y con la enorme demanda que hay, la Comunidad de Madrid va a dar un bono de 600 euros a aquellos que se quieran sacar este permiso a partir del mes de junio.
Gracias, Pablo. Ya ha sido una mañana complicada para visitar Aula, el Salón Internacional del Estudiante que se celebra hasta el domingo en IFEMA. Enormes colas, mucho tiempo de espera para entrar en los pabellones, algunos empujones, caos en general. Tal era el panorama que ha habido grupos de estudiantes que han preferido marcharse de allí. Ha sido el caso de un grupo de alumnos del Colegio Base, como nos cuentan en COPE una de sus profesoras, Ana Rico.
Nos hemos encontrado una cola alucinante. Hemos visto pasar algún coche de policía y alguna ambulancia, pero nos hemos agobiado de estar ahí con los chavales y nos hemos dado media vuelta porque nosotros pues nos hemos ido. O sea, nos ha parecido algo increíble, una organización pésima.
Desde IFEMA nos dicen que los problemas de esta mañana han sido puntuales y que ahora mismo la entrada y salida de los pabellones donde se celebra Aula fluye con normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
Últimas entradas para la Pasión según San Mateo de Bach. El 28 de marzo llega al Auditorio Nacional una de las obras más icónicas de la música. Vive la pasión interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Reír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Tres hombres han sido detenidos por robar botellas de vino valoradas en unos 25.000 euros en establecimientos del distrito de Salamanca. Lo primero que hacían era acudir a la vinoteca, se informaban de los productos que había, sobre todo los vinos de más valor, y después volvían para robarlos. A veces forzaban las vitrinas y otras se llevaban las botellas escondidas entre la ropa. La Policía Nacional ha podido esclarecer tres de estos robos cometidos entre junio del año pasado y enero de este 2023. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía Cope.
La decisión del Tribunal Constitucional de avalar íntegramente la ley CELA tiene una serie de relevantes consecuencias para el futuro de la educación en España. En contra de la propuesta inicial del juez ponente, Ricardo Enríquez Sancho, que planteaba la inconstitucionalidad del rechazo a la financiación para la educación diferenciada y las restricciones a la educación especial, el Pleno del Alto Tribunal, dominado por el rodillo de la mayoría progresista, ha considerado que la LOMLOE está en sintonía plena con la letra y el espíritu de la Constitución. Esta decisión sorprende, entre otras razones, porque ofrece una discutible aplicación del artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. En el fondo, esta sentencia atenta contra la posibilidad de un efectivo pluralismo educativo. También sorprende porque modifica la jurisprudencia anteriormente asentada por ese mismo tribunal en lo referido a la financiación de los colegios concertados de educación diferenciada. Apuntala, además, una interpretación sobre el papel de la asignatura de religión en la escuela, que según la doctrina común es contraria a los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Otro de los aspectos que generan honda preocupación es que da carta blanca a la perspectiva de género en el proceso educativo, una perspectiva que parte de supuestos